Gracias, Valentín. Para mí es una alegría, es un gozo estar en esta casa que me acogió desde que yo llegué a España y donde yo conocí al Señor, donde yo tuve un encuentro con el Señor, un encuentro verdadero, algo que marcó la trayectoria de mi vida. O sea que yo creo que Dios hace las cosas con su tiempo porque estas cosas no son casuales, que Él permita que yo pueda mirar hacia atrás y que pueda ver hoy lo que Dios está haciendo en esta congregación y en la vida de nosotros es algo muy grande. Yo quiero decirles que detrás de cada pequeño hombre que hace algo hay una gran mujer. Y esa gran mujer es mi esposa, Vicky, que yo quiero que ustedes le conozcan. Como dijo el pastor, muchos de ustedes ya nos conocen desde que estábamos siendo pastoreados en esta iglesia. Pero muchos de ustedes son personas que son nuevas y yo quiero que usted conozca una mujer que intercedió, que peleó muchos años para que el Señor pudiera cerrar lo que a ella ya le había prometido, que su esposo y su hijo iban a entregarse al Señor. Así que quiero que le presente, que le conozca, perdón.
Bueno, yo soy Vicky, ya me conocen todos, la verdad que Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Yo me congregaba aquí en esta iglesia y bueno, por cosas de la vida, yo venía sola, Hugo no venía, pero después él vino, después de 4 años. Bueno, esto es parte de mi testimonio, pero van a decir, ¿y cómo 4 años sola? Bueno, pero bueno, sí. Y todos los hermanos oraron por la venida de mi esposo Hugo y bueno, y Dios obró de una manera impresionante y bueno, y aquí estamos, sirviéndole al Señor, que eso es lo más importante, poner las manos en el arado y darle duro. Que el Señor los bendiga y bueno, y saludos de nuestra iglesia de Villa García para ustedes.
Decirles que nosotros formamos parte del cuerpo de trabajo del pastor Félix, que es el pastor que en un principio era el pastor de esta iglesia cuando Valentín era copastor, y es el pastor de las obras pioneras que se están abriendo, como son las de Lalín, como son las de Villa García, y nosotros estamos trabajando en Villa García, estamos pastoreando esa obra y estamos dándole muchas gracias al Señor porque para 4 años de trabajo el Señor ha hecho muchas cosas. Así que gloria a Dios al Señor por todo lo que viene haciendo, en todo lo que se va abriendo, en todo lo que vamos poniendo el deseo de trabajar. Volviendo, hermanos, mientras subía esas escaleras tenía una palabra para compartir, pero Dios me hizo recordar y me habló audiblemente diciéndome que un encuentro con Él es lo que marca la vida de un creyente, un encuentro con Él. Entonces he cambiado lo que pensaba compartir por algo que he compartido, pero hoy quiero compartirlo desde otra perspectiva, desde que usted pueda entender lo importante que es para la vida de alguien que recién está entrando el tener un encuentro genuino. ¿Me va entendiendo? Un encuentro genuino con el Señor. Porque muchas veces, hermanos, ¿sabe por qué le digo esto? Porque muchas veces somos emocionales, entramos con una situación que estamos peleando y claro, el ambiente, muchas cosas nos llevan a levantar nuestra mano y a decir, sí, acepto al Señor Jesús como mi Señor y Salvador. Pero cuando trasponemos la puerta, realmente volvemos a las mismas luchas, volvemos a las mismas peleas y volvemos a las mismas caídas que hemos tenido. Por eso es importante poder entender cuánto es de importante un encuentro genuino, un encuentro real con el Señor. Y como ustedes saben, nosotros trabajamos con una palabra pastoral, con una palabra guía, que es la que va marcando el derrotero del año que vamos trabajando. Y este año el Señor le habló a Félix que deberíamos trabajar sobre Zacarías 4:6, que contextualizando dice claramente que no es ni con ejércitos ni con fuerzas, sino con el Espíritu del Señor. O sea que es muy importante poder entender que si hay un cambio, que si hay un encuentro, es porque el Espíritu de Dios está marcando ese cambio. Esta palabra está contextualizada también con Isaías 60, capítulo 60, versículos del 1 al 3, que más o menos quiere decir que para que eso suceda tienes que accionarte. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, la luz del Señor por medio de su Espíritu, y entonces si vemos eso es lo que veremos, será la gloria del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén que hayan visto esa gloria del Señor, que hayan podido sentir esa cercanía? Así que hermanos, en esta tarde, noche, no sé si, bueno, tarde, día podemos decir, yo quiero centrarme en el capítulo 9 del libro de los Hechos, que es un capítulo donde marca el encuentro que Saulo tuvo con el Señor. Y este pasaje es muy importante porque vamos a ver algunas cosas que son trascendentes, que cambiaron la vida de Saulo, que cambiaron la vida de este hombre que de pronto era un perseguidor de cristianos y se convierte en el hombre que escribe las dos terceras partes del Nuevo Testamento. O sea que tuvo que haber algo muy genuino que marcó esto. Pero antes de entrar en la palabra del Señor, yo voy a pedirle que usted ore conmigo, que el Señor pueda hablarle a su corazón, que no sea simplemente una palabra que se suelta, sino algo que el Espíritu Santo pueda ministrarle en esta tarde. Oramos juntos al Señor. Padre, te damos gracias de poder estar juntos en esta tarde compartiendo tu palabra. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra, que es como una espada de doble filo, penetre en nuestros corazones y que lo que tú quieres en esta tarde hablarnos, Señor, sea de bendición y marque una trayectoria en nuestra vida. Que podamos entender, Señor, que muchos de nosotros transitamos caminos de muerte y un encuentro contigo nos ha sacado de ese camino que podía haber sido de muerte. Por eso, Señor, te pedimos también que tu palabra sea clara y pueda llegar con la fuerza que solamente tiene tu palabra de poder entender, Señor, lo importante que es poder rendirnos a ti para poder entrar al camino verdadero, al camino de bendición. Te pedimos, Señor, que pueda ser claro, que pueda ser sencillo y que mis hermanos puedan asimilar esta palabra que por algo tú permites que hoy se suelte, Señor, en el nombre de Jesús. Acompáñeme al libro de los Hechos, capítulo 9. Vamos a compartir desde el versículo 1 en adelante. Según la versión Reina Valera, dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallasen algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que has de hacer. Vamos a compartirlo hasta aquí. Déjeme tomar un poquito de agua. Como vemos, mis hermanos, los primeros versículos dicen de que Saulo estaba respirando amenazas de muerte contra los discípulos de Jesús. Recuerden que en el capítulo anterior, Saulo había estado de acuerdo con la ejecución de Esteban. O sea que era un hombre que lo que quería era exterminar, por decir de alguna manera más práctica, a esto que había surgido, que eran los seguidores de Jesús. Porque él creía que estaba defendiendo algo justo, que estaba defendiendo al Dios verdadero. Él creía, por su educación, que era un fariseo, que se había educado a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes estudiosos de su época. Entonces, él creía que estaba haciendo lo correcto. Entonces, él le pide cartas, dice, o sea, autorización para ir a Damasco y perseguir a estos creyentes. Porque él estaba convencido de que lo que estaba haciendo era correcto. La palabra continúa diciendo que más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y de aquí, de estos versículos, de esta exposición que he hecho para ustedes, podemos desprender una verdad espiritual que es muy importante que atesoremos en nuestro corazón. Y es que Dios nos saca de nuestros caminos equivocados porque Él tiene un propósito. Amén. Evidentemente, el Señor tenía un propósito con este hombre. Un propósito desde que estaba en el vientre de su madre, desde que Saulo había nacido. Claro que Saulo no lo sabía hasta que él tuvo este encuentro con Jesús. Y esto nos sucede a muchos de nosotros, hermanos. Por eso yo le decía de que cuando yo subía por estas escaleras, recuerdo que, como dijo mi esposa, porque no quiero hacer una exposición larga del testimonio, pero simplemente yo estuve muchos años viviendo en Estados Unidos y ella estuvo viviendo aquí. Y vino a esta iglesia y se congregaba e intercedía con los hermanos que me conocen durante 3 años para que yo viniera y me reuniera con mi esposa. Ni siquiera, vamos a ser en la sinceridad, que conociera al Señor, porque era lógico que el Señor iba a hacer el milagro. Pero le voy a decir que cuando yo bajé en el aeropuerto de Santiago, cuando vi esto me quería volver. No quería quedarme aquí en Galicia porque sinceramente no me gustó. Yo estaba acostumbrado a Buenos Aires, una ciudad que no duerme, a Nueva York, ciudades grandes. Y cuando vi esto y encima tenía mis conflictos con mi esposa, yo llegué al piso que tenía mi esposa y le dije, mira, me voy a quedar una semana y si tú te quieres volver conmigo a Buenos Aires, te vuelves y si no, tú te quedas, yo me voy. Eso es lo que yo le dije. Y ella, muy sabiamente guiada por el Espíritu del Señor, me dijo algo que marcó mi vida. Me dijo, solo te voy a pedir una cosa. Mañana es viernes y hay culto en la iglesia. Y aunque tú no creas, esta gente oró durante 3 años para que tú vinieras. Por respeto, ve y salúdales. Me pareció lógico. Y subí esas escaleras el día viernes y, como toda persona nueva, el pastor que estaba, que era Félix, dijo que la persona nueva que se presentara, y yo me presenté. Y todos me decían, oh, Hugo, Hugo, como si me hubieran conocido de una vida. Era así. Pero bueno, empezó este tema, era así, pero claro, yo dije, bueno, hoy vine por compromiso. Pero el día domingo, mi esposa se vistió para venir a la iglesia y yo le dije, te acompaño hasta la puerta y me voy a tomar un café. Después te voy a buscar. Pero hubo algo que me empujó hacia adentro. Algo que no le puedo explicar. Por eso estoy hablando del propósito. Hubo algo que me empujó de vuelta a esta iglesia que no estaba como está ahora. No estaba reformada tan grande, era diferente, ¿no? Y entonces volví a entrar y, para hacerle breve, eso me sucedió entre viernes y domingo, y yo me daba cuenta que en medio de la alabanza me quebraba, me quería, me ponía a llorar y me ponía duro, no quería aceptarlo. Hasta que Félix hizo el llamado, el pastor Félix, lo hacía siempre los viernes y los domingos, aquellos que quieran dar un paso de fe, aceptar al Señor. Y hubo un domingo que no aguanté más, salí corriendo de ahí, estaba en ese lugar donde estaba sentada Patricia, por ahí, y llegué acá y me tiré aquí y oraron por mí. El pastor, Pastor Valentín era el copastor, oró junto con Félix, yo me acuerdo bien, y los obreros que estaban en ese momento. Entonces, ¿a qué viene este pequeño testimonio? Viene a que Dios tiene un propósito contigo. Desde que, porque Él te conoció desde que naciste, Él sabe lo que ibas a transitar, lo que ibas a caminar, hacia dónde ibas a ir. Pero Él sabe que si tú tenías un encuentro con Él, tu vida iba a cambiar. Y eso es lo que sucedió, hermanos. Mira, han transcurrido de esto, creo que 12 o 14 años, no tengo clara la cuenta. Pero sí le puedo decir de que, fíjese que yo no hubiera imaginado estar frente a ustedes compartiendo la palabra del Señor. No lo hubiera imaginado, no hubiera imaginado que Dios tenía el propósito de que mi esposa y yo estuviéramos pastoreando una obra en Villa García. No, o sea, en mi mente jamás estuvo de que yo me iba a poner a estudiar, que iba a hacer todo lo que se requiere para estar sirviendo al Señor. Era el propósito de Dios. Así le pasó a Saulo, hermano. Saulo era un hombre que si bien era un estudioso, que si bien era un hombre que respetaba la ley, él necesitaba un encuentro con Jesús para poder cambiar ese camino. Y yo quiero que usted en esta tarde le preste atención, creo que es al versículo 9:2, que dice que iban 9:2. Dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallasen algunos hombres o mujeres de este camino. ¿Le presta atención qué camino está con mayúscula? Está con mayúscula, ¿verdad? ¿Por qué Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, guiado por el Espíritu Santo, quiere hacernos ver de que por qué estos hombres de este camino? No podía haber dicho estos hombres de esta religión, de este grupo de rebeldes. No, está diciendo de este camino. Pero en el versículo siguiente, en el versículo 3 dice, más yendo por el camino, o sea, Saulo, y camino con minúscula. ¿Qué quiere mostrarnos Lucas por medio de este juego de palabras, de estos dos caminos? Yo, a mi entender, entiendo de que este camino con mayúscula es lo que Jesús dijo. Yo soy el camino. No dijo soy un camino más. No soy un camino más hacia Dios. Soy el camino. No hay otro camino hacia Dios que no sea Jesucristo. Y entonces está, por eso él está diciendo estos hombres y mujeres de este camino, del camino de Jesús, del camino de la salvación, del camino de vida eterna, del camino que va a transformar tu vida, del camino que te va a sacar de la situación que puedes estar peleando. Porque el otro camino, como dice el versículo 3, era el camino que le conducía a Damasco, hacia la muerte, a ser un asesino de creyentes. A eso iba Saulo, a prender a todos los cristianos que más pudiera para encarcelarlos. Y es el camino que muchos de nosotros transitamos. Entonces, yo recuerdo que en mi vida estaba transitando esos caminos. Porque cuando hablamos de muerte, hermano, no se trata solamente de una muerte física. Podemos vivir, podemos aparentar que estamos sonrientes, pero por dentro podemos estar muertos. Entonces es muy importante saber cómo está tu vida. ¿Qué camino estás transitando? ¿Estás transitando realmente el camino hacia la salvación, hacia la vida eterna, hacia lo que Cristo ofrece si tú vives una vida como el Señor nos dice que debemos vivirla? ¿O tu camino es un camino que está repartido? Porque por eso es importante lo que te dije al principio, tener ese encuentro genuino con el Señor. Si tú tienes un encuentro genuino con Jesús, si tú realmente el Espíritu Santo toca tu vida de una manera poderosa, no hay nada ni nadie que te pueda sacar del propósito de Dios. ¿Me has escuchado bien? No hay nada ni nadie que te pueda sacar del propósito que Dios tiene para tu vida. Y yo quiero que tú sepas en esta tarde, mi hermano, mi hermana o mi amigo, tal vez tú todavía no has dado este gran paso, que tú no estás sentado de casualidad aquí en esta tarde. No estás sentado de casualidad. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito grande, pero tú tienes que estar dispuesto a tener ese encuentro con Él. Tú tienes que estar dispuesto a que Dios pueda cambiar, que pueda transformar. Para eso Lo que tienes que hacer es lo que uno hace cuando realmente se entrega. Es rendirte a Él. Es rendirte a Él. Es sacar de tu vida todo aquello que realmente está estorbando esa relación con Jesús. Con ese Jesús vivo, con ese Jesús resucitado. Es muy importante que tú puedas entender. Por eso, mire, la palabra, yo creo que los 40 o más de 40 autores que escribieron la Biblia, todos guiados por el Espíritu Santo, escriben verdades que cuando usted se pone a mirarlos desde un punto de vista de detenimiento, usted va a ver que habla cosas trascendentes, como por ejemplo dice que él cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor en esta tarde tal vez te dice: tú diste el paso de fe, tú te entregaste, pero realmente te has entregado a Él, has caído a tierra o necesitas tener un trato con Él. Porque esto es muy importante que nosotros podamos entender. Muchas veces, como he dicho, nuestra entrega es emocional. Pero muchas veces muchos de nosotros necesitamos que Dios trate de una manera que nos derribe del caballo como lo derribó a Saulo. Saulo iba por el camino de muerte. Recuerde que iba hacia Damasco. Recuerde que iba a prender cristianos. Pero recuerde también que él cae al suelo y en esa caída es un simbolismo que está mostrando que él se humilla, que él no entiende, pero él se rinde al Señor. Y en esta tarde el Señor te está diciendo eso. ¿Te has rendido a Él? ¿O sigues transitando ese camino con minúscula? Es muy importante que tú puedas discernir hacia dónde estás caminando, hacia dónde estás yendo. El Señor te está ofreciendo su luz y por medio de esa luz un camino con mayúscula, un camino de salvación, un camino de vida eterna, un camino de paz interior, un camino que solamente te va a permitir ser victorioso, como dice la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, no solamente algo, no hay una parte. Si tú crees realmente en Él y hay fe de ti, en el Señor, entonces Él hará maravillas en tu vida. Porque Él no es deudor de nadie, hermano. Mira, yo después de mi conversión he pasado altos y bajos, he pasado valles, he pasado sombras, pero el Señor siempre ha estado con nosotros. Siempre ha estado con nosotros y su mano siempre la hemos visto. Por eso yo muchas veces cuando las personas dicen, pero no hay respuesta del Señor, ¿por qué no, el Señor no me responde? Yo quiero decirte en esta tarde que el Señor a su tiempo te dará una respuesta. Yo quiero decirte que el Señor a veces nos hace transitar caminos de prueba. Que el Señor nos hace transitar caminos de prueba para ver si realmente nos humillamos a Él, para ver si realmente nos rendimos a Él, para ver si realmente cambiamos nuestra manera de vivir. Es muy importante que nosotros podamos entender, hermanos, que si no hay ese cambio genuino en nuestro espíritu, porque es el Espíritu del Señor quien cambia y transforma. No es lo que nos... Mire, la coinonía entre los hermanos es preciosa. O sea, Dios nos llama a que nos congreguemos como hermanos y que disfrutemos de sus bendiciones. Pero por sobre todas las cosas, quiere que haya una unidad en el espíritu. Pablo dice claramente que el Espíritu, ¿qué es lo que busca? El Espíritu. No busca la carne, hermano. Es muy lindo sentarnos a comer un churrasco. Mire, yo soy de los primeros. Pero después del churrasco o antes del churrasco, lo más importante es esa relación de amor, de entendimiento con el hermano. Entonces es ahí, como dice el Salmo 133, que Dios derrama bendición. Derrama bendición en esa unidad. Es muy importante en esa unidad que usted y yo podamos entender el propósito de Dios. Amén. El segundo punto que en esta tarde yo quisiera que pudiéramos atesorar juntos es que para entrar en ese camino verdadero debemos rendirnos. Debemos entregarnos totalmente al Señor. Yo no sé si usted recuerda en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel fue un pueblo que Dios lo eligió. Pero ese pueblo fue rebelde, porque después que se le entregó la tierra, o sea, pasaron muchas cosas en las cuales, por su falta de respeto al Señor, por su idolatría, tuvieron que ir al cautiverio. Y a este pueblo le costó 70 años de cautiverio poder entender que Dios era Dios. Solamente había un solo Dios. Después de ahí, mire, yo creo que si usted va hoy a Israel, que es el remanente de los judíos, usted verá que al único que adoran es a Jehová. Ya nunca más hay un Baal, no hay otro Dios, no hay más dioses. O sea, el trato de Dios fue 70 años de cautiverio, pero Dios tenía la respuesta. Porque Dios permitió que un remanente regresara a Jerusalén para restaurar el templo, para restaurar Jerusalén. Y esto no fue hecho por fuerza de hombre. Fue porque Dios puso en el corazón del rey Ciro, un rey persa, de que debía permitir regresar a los judíos. Por eso es muy importante que este pueblo pudo entender de esa manera que ahí estaba el camino de bendición. En rendirse al Señor, en ser tratado por el Señor. Y nosotros de la misma manera, hermanos, dice la palabra de Dios en Romanos, que nosotros somos pueblo adquirido por Dios porque somos injertados en el olivo verdadero, somos injertados en Israel. Porque nosotros, o sea, Dios tenía un propósito, pero nosotros éramos inconversos. Pero nosotros fuimos injertados y como dice Primera de Pedro, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, porque hemos sido injertados en el olivo verdadero que era Israel. Y entonces, de la misma manera, nosotros también necesitamos muchas veces entrar en ese cautiverio. Muchas veces nuestra rebeldía, nuestro orgullo, hoy tal vez usted dice, yo acepté a Jesús, yo no adoro otros dioses, pero ¿cómo está la computadora? ¿Cómo está la televisión? ¿Cómo están las cosas del mundo que a veces atraen y que el diablo se encarga de hacerlas vistosas para que nosotros podamos entrar a adorar otros dioses? Y muchas veces nos olvidamos del Señor. No nos olvidamos directamente, pero no nos rendimos, no nos entregamos por completo a Él. Y entonces es muy importante el trato de Dios. Y yo creo que a Saulo le pasó esto. Es muy gráfico lo de Saulo. Saulo era un hombre que estaba seguro. Era un hombre que creía que él realmente estaba adorando al Dios verdadero y que lo que estaba haciendo era lo correcto. Y por eso él pide cartas al Sanedrín para ir a Damasco y prender cristianos. Pero él tuvo ese encuentro. Él tuvo ese encuentro con Jesús. Él fue tratado, cayó del caballo, se humilló y ¿cómo quedó? Ciego, ciego. Dios lo volvió ciego ¿para qué? Para que tuviera un tiempo de reflexión, para que tuviera un tiempo de encuentro con Dios, para que tuviera un trato del Espíritu Santo. Porque Dios hace las cosas a su manera. Fíjese que Dios no usa a veces grandes personas para que tú te conviertas. Usa un Ananías, usa al más pequeñito de la congregación. Cuando el Espíritu Santo le habla a Ananías de que tiene que ir y orar por Saulo, él no quiere ir, dice, pero ¿por qué yo? Si yo no soy nada. Pero sin embargo, Dios le dijo, tú ve y ora por él y él recibirá el Espíritu Santo. Y así sucede, hermanos, que muchas veces venimos a la iglesia, el pastor se cansa de hablarnos, el pastor se cansa de darnos discipulados, estudios, pero lo importante es que tú puedas escuchar la voz de Dios y puedas tener ese trato para que realmente entonces tengas ese encuentro genuino con el Espíritu Santo que es el que va a cambiar tu vida, el que va a cambiar el derrotero de tu vida. Yo creo que Dios no hace excepción de personas. Yo creo que Dios no tiene las personas seleccionadas para diferentes cosas, para tales cosas. Dios tiene un propósito con todos. Porque Dios quiere que todos se salven, que todos alcancen la salvación. Y Dios dice en su palabra que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La cabeza es el Señor. Y Él delega autoridades. El pastor, los obreros, el cuerpo pastoral. Pero también los que están sentados forman parte del cuerpo del Señor. Y todos tienen un propósito. Tal vez te parecerá un poco ridículo lo que voy a decir, pero lo voy a decir. La persona que limpia los baños, a lo mejor es la persona que Dios va a usar que el que está frente a este púlpito. Porque a veces en esa humillación, en esa dedicación de estar limpiando la iglesia, es cuando tú tienes ese encuentro con el Señor. No todas las cosas visibles son las que Dios a veces utiliza en profundidad. Dios utiliza lo más humilde y aquel que dice, como decía Moisés, Señor, yo soy tartamudo, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Pues bien, Dios puede usar un tartamudo para hacer una gran obra. Por eso, tú estás sentado en esta tarde aquí, a lo mejor te crees que solamente estás para escuchar. Dios quiere que te actives. Dice Isaías, levántate, levántate, ponte en acción, ponte a estudiar discipulado, ponte a estudiar el ABC. ¿Te has bautizado? ¿Por qué estamos perdiendo tiempo? El tiempo va avanzando, las cosas están avanzando y no podemos quedarnos dormidos. ¿Quieres ver la gloria del Señor? ¿Quieres ver la gloria del Señor? ¡Actívate! Eso está diciendo Isaías. Así que yo quiero invitarte a que te actives, hermano. Es bueno escuchar palabra, es bueno guardarla en tu corazón, es bueno atesorar lo que Dios habla, pero es bueno activar lo que Dios habla. Porque si no, nos convertimos en oidores. Y Dios quiere que todos seamos hacedores. Mira, yo trabajo todos los días en estas calles de Santiago. Yo reparto para una pastelería que está acá cerca, el Ébano. Soy repartidor hace 12 años, creo. Y muchas personas las veo por la calle. Mira, hoy para mí fue una alegría ver a esta chica Patricia. Ella iba a comprar a la tienda y yo muchas veces le hablé del Señor. ¿Te das cuenta que Dios no hace las cosas por casualidad? Él permite que yo pueda ver que yo un día le hablé del Señor y que ella hoy esté en este lugar. Así que un aplauso al Señor porque el Señor sabe cómo hace las cosas. El Señor solamente sabe cómo hace las cosas. Así que es muy importante. Acá tengo otro hermano que también es repartidor. Y él también debe predicar el Evangelio todos los días por ahí. Y es muy importante eso, de que seas un hacedor de la palabra, que vayas llevando bendición, que vayas mostrándole, ten cuidado, estás yendo por camino de muerte. Dios quiere ofrecerte un camino con mayúscula, camino de vida eterna, camino de salvación. Amén. Yo no sé si el pastor me va a dar mucho más tiempo porque es viernes y yo creo que todos querrán ver el final. Así que voy a ir cerrando. Yo quería dejarte este mensaje simplemente de que sepas que estos tiempos que estamos son tiempos, como dice la Escritura, que ya Dios los predijo. En los postreros días la maldad crecerá. En los postreros días sucederán las cosas que están sucediendo. Tsunamis, terrorismo, marchas gay. O sea, la sociedad se está encargando muchas veces de darle la espalda a Dios. Porque está aprobando leyes que no son leyes que Dios quiere que sean aprobadas, pero el hombre quiere aprobarlas. Ahora, el hombre sin darse cuenta está transitando por ese camino con minúscula. Está haciendo un encuentro con la muerte. Y Dios quiere usar a su pueblo, quiere usarnos a nosotros para poder predicar, para poder hablar, para poder decirle, para poder tener un encuentro, para que esa gente pueda entender de que Dios tiene un propósito mucho más grande, mucho más eterno, que no termina con la economía, que no termina con que tengamos mayores cosas, sino termina con que podamos entender que el propósito más grande que Dios tiene en tu vida no es ni que seas famoso, ni que seas rico, ni que seas bonito, sino que te salves. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Quiere que te salves. Quiere que puedas alcanzar, porque son los últimos tiempos. Yo espero que tú como creyente tengas claro que estamos viviendo los últimos tiempos. Y espero que nos encuentre como las vírgenes, con las lámparas encendidas, y no que el Señor tenga que decirnos desde la puerta, no te conozco, porque estuviste transitando el camino que es de muerte, y yo te ofrecí un camino amplio, un camino de salvación, un camino de vida eterna. Amén. Cierra tus ojos ahí donde está. Pon la mano, si está cerca, mira, yo quisiera hacer algo que el Espíritu me guía. Pon la mano sobre la persona que tienes cerca, sobre tu esposa, sobre tu hijo. No te quedes solo. Y oremos juntos al Señor para cerrar este tiempo.